¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Es muy posible que, aunque en los últimos tiempos ha desaparecido de los medios de comunicación el conflicto bélico que hay en la frontera, y ahora ya no solo en la frontera, entre Rusia y Ucrania, sigas pensando qué es lo que está ocurriendo con esa guerra, qué es lo que está ocurriendo con ese problema y por qué, después de todo lo que los medios de comunicación y nuestros políticos nos han venido vendiendo sobre los daños que se podían hacer a la economía de Rusia, esta no deja de alimentar su maquinaria de guerra y nos encontramos en una situación en la que hay más o menos un equilibrio, un estancamiento y no vemos al final del túnel una luz, no vemos a un corto o medio plazo un freno a un enfrentamiento bélico que está teniendo un coste monumental, tanto en vidas humanas como también en dinero por parte de un Estado y del otro. Y es muy posible igualmente también que te plantees cómo es posible que Rusia, que es el que está solo en todo este asunto, resista frente a Ucrania con toda la ayuda que el Estado ucraniano tiene por parte de los Estados Unidos de América y específicamente de Europa, de la Unión Europea. Bueno, en este canal ya te hemos estado explicando y enseñando en varios vídeos cómo Rusia ha conseguido sortear las sanciones con su petróleo y hacer que su petróleo al final, mediante intermediarios, mediante puertos intermedios, acabe diluyéndose y perdiéndosele la pista para que en refinerías fuera de la Unión Europea, de nuestro continente, se acabe procesando para que acabe al final siendo vendido a nuestras propias petroleras y refinerías a unos precios tan atractivos que los compramos a través de terceros países. Bueno, pues si te planteas qué es lo que está ocurriendo con todo esto, si lo del petróleo te parece sorprendente, lo del gas todavía lo es más porque no es algo que aparezca en los medios de comunicación, pero lo cierto es que lo que se demuestra con los datos que vas a recibir ahora mismo es que no solamente Europa no está consiguiendo parar la economía rusa con sus sanciones, sino que además está haciéndose trampa a sí misma con la compra ya no solo del petróleo, sino también del gas, donde España, justamente y sorprendentemente, es uno de los países que más enganchado está al gas ruso. ¿Cómo y por qué? Es bastante llamativo y sorprendente y nos demuestra además cómo la situación en la que estamos ahora mismo es una situación de estancamiento absoluto y si nadie hace algo nuevo para remediarlo, vamos a seguir así durante quién sabe cuánto tiempo. Bueno, los datos son verdaderamente sorprendentes. España es uno de los países de la Unión Europea que compra más gas ruso. Pero lo más llamativo todavía es que no hace tanto tiempo, en 2018, la compra de gas a Rusia por parte de España era prácticamente testimonial. Estamos hablando de un 2,5% de todo el gas que consumía nuestro país. Claro que España, tradicionalmente, ha sido un gran consumidor de gas natural de Argelia y de la empresa pública de Argelia que se llama Sonatrach. Comprábamos gas argelino, sobre todo, a través de un gran gasoducto que pasa por Marruecos y que acababa enchufando con la península ibérica, como bien sabéis. Después de todo el conflicto que mantienen Argelia y Marruecos y la posición española a favor de Marruecos en el asunto del Sáhara, dejando con el culo al aire a los saharauis, una causa que España tradicionalmente ha defendido enfrentándose a Marruecos por ese territorio que no hace tanto fue territorio español, lo que provocó es un enfado monumental de Argelia que directamente, en ese conflicto que mantiene territorial y en la frontera con Marruecos, le cortó el grifo del gas a Marruecos y indirectamente se lo acabó cortando a nuestro país también, provocando eso, un conflicto diplomático tremendo. La cuestión es que mientras esto sucedía, evidentemente España tiene que buscar nuevos socios para seguir consumiendo el gas natural que necesitamos consumir. Y con el estallido de la guerra de Ucrania, España se enfrentaba a un grave problema, porque tenía cerrado el grifo del gas argelino por tubería a través de Marruecos y al mismo tiempo tenía que implementar enormes medidas de sanción a la economía rusa. Así que, ¿de dónde iba a salir el gas que necesita España? Además de traer barcos metaneros que vienen de Argelia precisamente una vez retomada la relación, pero no el funcionamiento del gasoducto, e igualmente también y sobre todo de los Estados Unidos de América, que felizmente nos venden el petróleo y nos venden el gas alegremente de todas las tecnologías que allá utilizan en ese país y en el nuestro y en nuestra comunidad están prohibidas principalmente el fracking y otras técnicas. La cuestión es que ya para el año 2023 Rusia se había convertido en el tercer mayor proveedor de gas natural de España. Y esto, como digo, en el 23, cuando la guerra ya estaba comenzada y las sanciones ya estaban instauradas. Concretamente, en el año 23 se terminó con un 28,7% de gas procedente de Argelia, que como digo sigue siendo nuestro mayor proveedor, aunque ahora la tubería está rota, por decirlo eufemísticamente, 21,6% los Estados Unidos de América y en tercer lugar ya Rusia con un 18%, recordemos que en el año 18 Rusia era el 2,5%. Así que la geopolítica no solamente ha liquidado completamente la relación gasística con Rusia, sino que ha aumentado espectacularmente nuestra dependencia del gas ruso. La cuestión es que ese vacío que nos dejó Argelia es parte de la explicación, pero no toda. Estamos comprando más gas a Rusia que nunca, cuando supuestamente no deberíamos de estar comprando ningún gas y nos estamos saltando las normativas. ¿Y esto por qué? Pues precisamente porque después de esa subida loca de los precios del gas, que llegó a los 300 euros por megavatio hora, actualmente estamos pagando el gas ruso a unos entre 40 y 50 euros el megavatio hora. Y esto además en añadido con la excusa de que las grandes operadoras gasistas de España tienen el planteamiento de que los contratos de compra con Rusia que habían hecho antes del conflicto bélico se tienen que mantener, se tienen que prolongar en el tiempo porque si no recibiríamos enormes multas precisamente por romper esos contratos. Así que con esta excusa, bastante llamativa cuando menos cuando se supone que tenemos prohibido comprarles, estamos comprando gas a expuertas. Para que os hagáis una idea, en el año 2023 compramos más de 70.000 gigavatios hora de energía en forma de gas a Rusia, cuando el año anterior habíamos comprado 53.859 gigavatios hora. Al final acabamos aumentando la compra de gas a Rusia en aproximadamente un 20%. Un gigavatio hora, por cierto, equivale a 85.000 metros cúbicos de gas. Solamente en el mes de noviembre del 22, hasta 6 barcos metaneros procedentes de Rusia o de empresas vinculadas atracaron en España, cuando en abril del año 22, cuando justamente acababa de comenzar la guerra y todavía no habíamos puesto en marcha las sanciones más duras, llegaban aproximadamente de media 3 barcos metaneros a España. Pero no solamente es llamativo que en el año 23 gastáramos la friolera de 3.000 millones de euros en la compra de gas a Rusia, sino que en diciembre del año 23 la Unión Europea puso, anteayer, nuevas sanciones, nuevos procedimientos de control y de freno de la carga y descarga de metaneros en los puertos rusos. Es de suponer, es de estimar que en enero del año 24 se habría reducido enormemente el consumo de gas ruso en España. Bueno, pues no. Justo y exactamente lo contrario. El mes de enero del 24, el último desde el que se tienen cifras desde el momento en el que se está grabando este vídeo, hemos batido el récord de compra de gas natural licuado a Rusia y hemos llegado a un porcentaje de nada menos que el 27% del total del gas que compra España, estando Argelia y su zona TRAC aproximadamente por encima del 30% y los Estados Unidos de América justamente por encima con un 28%. Así que en resumen, la cosa no cambia, la cosa no para y no solamente eso, sino que además Rusia, curiosamente y de una manera completamente independiente y de rebote, ha aumentado todavía más su influencia sobre el consumo de gas en España en una situación absolutamente surrealista en la que un país teóricamente neutral y antibélico tiene muchísimo que ver. Y ese país es Suiza. Gunvor es uno de los mayores compradores, vendedores de recursos energéticos y de materias primas energéticas del mundo. Un trader, que se dice en términos anglosajones. Gunvor es una empresa que tiene su sede, que tiene su central en Ginebra. Y justamente esta Gunvor, a finales del año 22, le compró el 75% a BP de una central de gas de ciclo combinado que hay en el País Vasco que se llama Bahía Vizcaya Electricidad, BBE. Esta central de ciclo combinado de gas que sigue funcionando, ahora, al ser propiedad de Gunvor, recibe por parte de Gunvor los enormes beneficios de los contratos que tiene con las gasistas rusas. Es decir, que esta empresa que se dedica a comprar y vender gas, ahora, precisamente con la oportunidad de comprar gas barato, gas a unos precios nunca antes vistos, con los descuentos que hace Rusia para que se lo sigas comprando, está comprando igualmente centrales de ciclo combinado para alimentarlas con un gas más barato que nunca y así ganar más dinero del que se podría haber ganado de otra manera simplemente comprando y vendiendo gas. O sea que hay dentro del corazón de Europa, pero no dentro de la Unión Europea, empresas y conglomerados de inversión que están aprovechando la guerra para comprar y vender no solamente gas y petróleo con unas ventajas tremendas por los descuentos que hace Rusia, sino incluso metiéndose en la cadena de producción, en este caso de la electricidad, para ganar todavía más dinero. Y eso mientras tanto, en España, Naturgy, que es la primera gasista del país y la tercera eléctrica del país, continúa cerrando centrales de ciclo combinado, pero igualmente también comprando gas a Rusia, porque según ellos tienen que mantener y tienen que cumplir con los contratos que firmaron con este país ante la absoluta indiferencia y la mirada para otro lado de nuestros dirigentes. Y esto sucede en un contexto en el que Alemania tiene una crisis energética tremenda, en el que su industria se ha tenido que apagar parcialmente para que el país pueda seguir funcionando, con lo tremendamente grave que es que la locomotora industrial de Europa se frene justamente por culpa de este conflicto. Así que en esta guerra de a ver quién se hace más daño al oponente, una parte importante de Europa sigue dependiendo de los recursos energéticos de Rusia, mientras otra parte se apaga por culpa del conflicto bélico, mientras Rusia consigue seguir alimentando sus divisas con toda la venta de energía que hace, y también sus acuerdos cada vez más estrechos, los lazos cada vez más profundos con los países asiáticos y especial y específicamente con China y con Corea del Norte. Después de todo este viaje, uno no puede dejar de pensar si es que no hay nadie con la suficiente capacidad dentro de la Unión como para sentarse a negociar con las autoridades rusas e intentar encontrar una solución salomónica que, aunque sabemos que todo lo que ha hecho Rusia es terrible y va totalmente en contra de cualquier tipo de derecho o tratado internacional, debería de haber una solución intermedia, como por ejemplo un corredor en el que hubiera un control militarizado por parte de la ONU o cualquier otro organismo internacional en el que participaran fuerzas de pacificación en la zona del Donbass, que no tuvieran nada que ver ni con los Estados Unidos, ni Europa o Rusia, o con todos a la vez juntos, para controlar que esas partes más habitadas por ciudadanos de ascendencia rusa y con cultura rusa pudieran seguir desarrollando su vida con tranquilidad y sin que haya un conflicto bélico entre medias, con el respeto de una parte y de la otra. Bueno, es una idea de muchas otras que se pueden aplicar, pero lo cierto es que si nadie hace nada al respecto, este conflicto se va a seguir enquistando y en parte nosotros vamos a ser responsables, porque al mismo tiempo que estamos dándole un montón de dinero a Ucrania para que se siga defendiendo, le estamos pagando indirectamente a Rusia un montón de dinero para que se siga armando y siga alimentando la guerra. Es posible que esto que te digo, que esto que acabo de contar, te parezca inocente, naif o ridículo directamente, pero más ridículo me parece a mí todavía seguir financiando la guerra por los dos lados mientras la Unión Europea no es capaz de afrontar los retos que ella misma se ha provocado, se ha propuesto, y al mismo tiempo los problemas que están provocando, los retos que ahora mismo tenemos que cumplimentar para seguir funcionando y llegando al punto justamente al que nos quiere llegar la Unión. Viaje, por cierto, que podría tener un viraje radical, un derrapaje más bien, este próximo verano, cuando haya elecciones al Parlamento de la Unión Europea, y cuyo resultado puede depender muchísimo lo que va a ser el futuro a corto y medio plazo, no solamente de la Unión, sino también del conflicto bélico que estamos viendo ahí al este del continente. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante. Si no conocías los datos, aquí los tienes, y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente. Adiós.